Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
Tenés una app para hacer todo con tu plata que además tiene atención por WhatsApp las 24 horas. Hermoso, ¿no? Descarga la app de Alicia y tenés tu cuenta MOVE gratis. Tenés un chat siempre online y respuestas cuando lo necesitas. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales. Bases y condiciones en www.galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Comienza After Markets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando After Market con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Ahora bien. No, ahí está bien. Listo, Andy,
escucho,
querido, ¿cómo
bien
andás? ¿Cómo va todo? Tenía la computadora prendida, el audio, por eso.
Buenísimo, bien, todo bien, Juli, ¿vos?
Muy bien, acá, bueno, primera semana de la era Caputo, primera semana de la era Milei, bueno, festejando los mercados, bueno, inquietud hacia adelante, vamos a ver cómo sigue la historia. ¿Vos cómo lo viste? ¿Algunas impresiones, optimista o más o menos?
Bueno, me parece que está bueno que el diagnóstico, por lo menos yo estoy alineado con lo que presenta Caputo, que el diagnóstico y el problema principal es fiscal. Yo, sin duda, por ahí arrancan todos los problemas de Argentina, y que si encaramos solucionando, digamos, el gasto, tenemos buena tela para cortar, ir acomodando el resto de las variables que son por ahí monetarias, cambiarias. Ayer vi la entrevista a Caputo a la noche, me pareció sólido el mensaje también. De nuevo, hay que ver después si el humor social, si la política permite avanzar con este plan. La verdad que me parece que vamos a tener una recesión fuerte por delante, con inflación muy alta. Entonces, sí. Hay que ver si el ciudadano se banca el ajuste este que es muy fuerte, Julio.
Bueno, vamos a analizarlo un poquito más en el día de hoy, pero bueno, bien, como decimos, señores, llegaron las medidas. Ministro Caputo finalmente anunció su paquete fiscal, obviamente de mucho ajuste, acompañado de un salto cambiario que ya lo vimos, 800. Son medidas que sin duda van a mejorar un poco, van a deteriorar primero los fundamentales de Argentina para luego después mejorarlos, para luego, bueno, tratar de equilibrar la macro desde un escenario seguramente en donde la nominalidad va a ser mucho más alta, en donde la inflación se va a acelerar, también la devaluación que ya la vimos, así que complicado el panorama, me parece, de corto plazo, pero que de mediano plazo si se puede saltear lo que tiene que ver con la conflictividad social principalmente, bueno, probablemente quizá la macro termine derivando en un escenario mucho mejor. Hoy yo recién lo explicaba en La Nación, prácticamente que el gobierno no tiene grado de libertad para hacer lo que para, digamos, frenar la inflación, bueno, necesita llevar a cabo política fiscal contractiva o bien política monetaria contractiva. Desde el lado de lo que tiene que ver con la política monetaria, prácticamente que no hay grado de libertad ahí para poder llevar a cabo distinto tipo de medidas, pero sí hay desde la parte fiscal, y por eso el gobierno plantea buscar el equilibrio fiscal con un ajuste que se va a llevar a cabo a lo largo de todo el año que viene, y en donde para fin de año se proyecta el equilibrio fiscal provocado por una mayor recaudación, un mayor ingresos a través de lo que son más medidas impositivas, 2,2% y 2,9% en relación a lo que es el ajuste, logrando así finalmente el 5,2% de equilibrio. Básicamente las medidas son la devaluación de 118, la suba del dólar 118%, 800 pesos como lo vimos. No se renovan los contratos menores a un año de vigencia, se suspende la pauta oficial por un año, reducción de ministerios y secretarías, reducción de subsidios de energía y transporte, cancelación de licitación de obra pública, fortalecer la OH porque se va a venir deterioro fiscal sustancial, deterioro social y económico muy importante. También la tarjeta alimentar, 50% de aumento, y un aumento provisorio de impuesto país a importaciones y retenciones no agropecuarias, eso por un lado, y por otro lado el aumento provisorio, perdón, la eliminación de derecho de deportación al terminar la emergencia económica, no se dijeron bien cuándo iban a ser las fechas, y reemplazar el sistema perverso del CIRA por un sistema estadístico que no requerirá aprobaciones. Por un lado tenemos un freno total al gasto de capital, al gasto de la obra pública, que está hoy en niveles de 1,7, se proyecta que después del ajuste del fin de la obra pública va a terminar en 0,7, así que ahí tenemos un ahorro fiscal. Freno a los subsidios también, va a haber una fuerte reducción de subsidios, acumulan 2% del PBI en los últimos 12 meses, se proyecta que vamos a terminar en 0,7%. También un corte drástico en las transferencias a provincias, que terminaron en 0,7 en el último... en los últimos 12 meses, y el gobierno busca reducirla a 0,5%. Las provincias que más reciben son Buenos Aires, el 43%, CABA, Santa Fe, La Rioja y Chaco, entre el 10 y el 4% cada una. Tuvimos la devaluación, señores, del tipo de cambio oficial, llevando al oficial 800, un salto discreto de 118%. Fíjense, ¿no? Porque el gobierno anterior, que no quería asumir los costos políticos de la devaluación, generaba que Argentina no pueda acumular reservas, le generaba un atractivo enorme a los importadores a demandar dólares y un incentivo ínfimo al exportador a exportar, y entonces no sé, todo lo que eventualmente se juntaba con el dólar soja, dólar agro, bueno, se perdía inmediatamente porque, bueno, se generaba ese escenario más bien perverso. Y fíjense que ahora con esta devaluación, hoy solamente el Banco Central compró 207 millones de dólares y en la semana compró 727 millones de dólares, mejorando el rojo que hay en las reservas de menos 11.500 millones de dólares, lo está mejorando. ¿Pero por qué? Porque llevó a cabo esta super devaluación que hace muy competitivo a la Argentina, y entonces, bueno, alienta mucho a las exportaciones y desalienta sustancialmente a las exportaciones. Me tocó estar en la reunión del equipo económico, después con Caputo, el mismo martes que anunció las medidas. Y en donde ahí se proyecta que se debatieron un montón de cosas, dentro de las cuales se proyectó una caída en las importaciones del 20%, 25% para el próximo año, lo cual es una buena noticia, entre comillas, básicamente porque desalienta la demanda de dólares con la intención de acumular dólares. Y también esto va a generar el ajuste fiscal y también la menor, digamos, importaciones, va a generar una caída en el PBI probablemente del 4,5%, que es incluso mayor de lo que espera, por ejemplo, JP Morgan, y algunos bancos de inversión americanos también proyectan una caída del 3, 3,5, en el peor de los casos 4, pero el equipo económico plantea 4,5 de caída. Tengamos en cuenta que cuando tuvimos la pandemia cayó la economía argentina casi 10%, ahora se espera 4,5, lo cual está dando a entender que vamos rumbo a meses muy difíciles desde el punto de vista económico, y que el ajuste fiscal claramente es muy fuerte. Previo a la devaluación se especulaba, de hecho yo acá lo había adelantado, que yo esperaba que vaya el dólar no a 800 sino a 650 pesos, pero con un crawling peg, con un ritmo devaluatorio mayor, y una devaluación inicial menor. Finalmente fue una devaluación mayor y se a 800, y se prometió un crawling peg menor del 2%. Esto quizás es lo que más ruido hace dentro del plan económico, porque, digamos, si vamos rumbo a meses, que probablemente para diciembre, enero y febrero tengamos inflación mensual del 25-30% en diciembre, del 35-40% en enero y también en febrero. Vamos a ver qué pasa en marzo y en abril, pero probablemente dependerá de la agresividad fiscal, dependerá de si el mercado toma confianza o no a partir de ese salto cambiar, de ese, digamos, a partir de las señales fiscales. Pero bueno, vamos rumbo a un fogonazo inflacionario. Por lo tanto, eso es importante meterlo en la ecuación, porque si el gobierno plantea devaluar solamente 2% por mes, con una inflación del 30-40% por mes, lo que te termina generando es otra vez lo mismo que generó el desastre de Massa cuando devaluó y fijó el tipo de cambio. En aquel momento, cuando devalúa y lleva el tipo de cambio a 3,50 y después no lo mueve, en cuestión de días se perdió toda la competitividad inicial. Argentina volvió a ser muy caro. Entonces, eso otra vez alentaba importaciones y desalentaba exportaciones, y perdíamos reservas. Tal es así el drama que deja Massa con casi 11.500 millones de dólares de reservas netas negativas. Entonces, para evitar volver a generar el mismo error, el gobierno, probablemente, el equipo económico, probablemente después de esta devaluación va a tener que devaluar más del 2%. No puede devaluar solo 2%, porque si no, muy rápidamente el tipo de cambio real multilateral se va a volver a hundir de la misma manera que se hundió en el gobierno de Massa. Entonces, me parece que vamos rumbo a más devaluación, y, o sea, tuvimos una devaluación inicial y probablemente tengamos más devaluación hacia adelante. Con relación a la política monetaria, me pareció muy interesante la medida que aplicó el equipo económico en general en hacer bajar la tasa de pases a 100%, desde 126%, y mantener la tasa de la LELIX en 133%, porque eso lo que termina generando es desalentar la demanda de pases, justamente porque pierden contra la inflación y también porque pierden atractivo contra la LELIC. Entonces, lo que se estuvo dando es un intento de rotación de los bancos otra vez desde pases a LELIC. Eso es importante porque entonces los bancos alargan duration en sus carteras, pasando de un día a 28, y eso le resta a los al Banco Central el problema de que su deuda vence a un día y ahora la está estirando. Pero además, adicionalmente de eso, lo que hizo el Banco Central es no renovar todo lo que le ofrecieron, sino que renovó solo lo que le vencía, el 100%. Entonces ahí aparentemente está la intención del equipo económico en general de llevar lo que es la deuda del Banco Central hacia lo que es la deuda del Tesoro. Y el lunes será muy importante a ver qué es lo que anuncia el equipo económico con relación a la licitación de deuda que probablemente se va a llevar a cabo la semana que viene, y seguramente Caputo va a intentar juntar un montón de guita en el mercado, porque las tasas de los bonos en pesos está colapsada, señores. Yo nunca vi tasas menos 100% en la curva CER, menos 40% en dólar link. O sea, tiene una oportunidad histórica Caputo de hacerse de un montón de pesos para sostener los ingresos de pesos que va a necesitar para el año que viene, pero también para solucionar parcialmente el problema de las LELICs. Y ahí vuelvo con algo que yo vengo insistiendo: es excelente que Bausili, el presidente del Banco Central, y Caputo, que es el ministro de Economía, trabajen en conjunto y se conozcan hace tiempo. Sería un drama si Bausili y Caputo se conociesen recién ahora y empezasen a trabajar recién ahora, porque el drama macroeconómico que le deja el gobierno desastroso de Alberto Fernández obliga a tener que tomar decisiones rápidas y coordinadas, y nada mejor que los dos más importantes de la economía actual, como Bausili y Caputo, se conozcan de memoria, porque hace 4 años que trabajan juntos y se conocen del gobierno anterior también, de modo que, bueno, me parece un dato positivo, y están buscando entre los dos tratar de solucionar el desastre que implica los pasivos remunerados por 25 mil millones de dólares que vencía todo a un día prácticamente, y que le fue la herencia de nuestro querido Sergio Tomás Massa. Así que eso por un lado. El mercado festejó toda esta semana, los bonos ya están operando en niveles de 37-40, entre 37 y 40 de paridad, supera a lo que es, por ejemplo, Ucrania, ¿no? Hoy lo tuiteaba, interesante, ¿no?, hacer la comparación con Ucrania. Durante todo, o desde que se declaró la guerra, el mercado consideró a la deuda argentina como más riesgosa que Ucrania. Que Ucrania está en guerra con una superpotencia mundial. El mercado confiaba que aún en guerra contra la superpotencia mundial, Ucrania era más confiable y tenía más capacidad y voluntad de pago de su deuda que Argentina. No va que gana Milei y la deuda empieza a subir con fuerza. Hoy el mercado confía, por suerte nuevamente, más en Argentina que en Ucrania. Solamente el cambio de gobierno provocó un cambio de expectativas importante. Por otro lado, en el balance, en lo que respecta a la semana, la brecha en 20%, señores. La brecha en 20%, y no es menor después de los datos que tuvimos, después de las medidas económicas. Y hacia adelante, me parece que para poder determinar qué tipo de política económica y monetaria vamos a tener hacia adelante, hay que estar vigilando este valor, la brecha cambiaria, que no se tiene que disparar, porque si se dispara y ante la falta de reservas, probablemente el central va a tener que devaluar más. Habrá que ver cuál es el límite superior, la cota superior, cuando se testee, ojalá que no, pero se va a testear seguramente, cuál es la cota superior de la brecha cambiaria que quiere tener Caputo. Porque imaginemos que mañana la brecha se dispara al 50-60%, bueno, ahí es cuando nos vamos a dar cuenta cuál es el nivel en donde el equipo económico se siente incómodo con relación a la brecha, porque seguramente lo vamos a ver devaluando más fuerte respecto al 2% actual. Y la otra cuestión que vamos a tener que estar vigilando en relación a cuál va a ser también la dinámica monetaria y cambiaria del gobierno, es el tipo de cambio real multilateral. Porque si se aprecia mucho el tipo de cambio, entonces Argentina no va a poder, se pierde la competitividad, y entonces para volver a ser competitivo otra vez se va a tener que devaluar. Entonces no vamos a dar cuenta en esas dos variables cómo se siente cómodo el equipo económico sobre el nivel del peso. Probablemente Bausili lo anticipó, en diciembre la devaluación va a ser solo del 2% y después vemos. Y en relación a eso, me parece que es interesante también señalar que este plan económico que se lanzó, que tampoco tiene tantas características de plan, pero sí un montón de medidas, y faltan muchos detalles, me parece que es un buen kickoff para poder empezar a solucionar los desastres económicos que enfrentamos. Dejamos atrás un gobierno de improvisados, un gobierno que lo único que hizo fue emitir peso de manera, digamos, populista, y que terminó empobreciendo a toda la sociedad con una inflación del 140-160% mensual, más del 900% acumulada, toda la inflación en la era Alberto Fernández, un desastre, el peso que pasó de 60 a 1000 mangos. Por lo tanto, bueno, de alguna manera el mercado reaccionó positivamente, y que esté en estos niveles la brecha después de la devaluación, te genera incentivo. Pero fíjense, el gobierno devalúa, lleva el dólar a 800, y ahí los exportadores se sienten más interesados en exportar, genera más flujo en el tipo de cambio, y eso te genera una brecha que es, más flujo en el contado, y te genera una brecha que se mantiene baja. Pero bueno, la nominalidad hacia adelante de la Argentina va a ser muy fuerte, vamos rumbo a un fogonazo inflacionario, hay que preparar menos delivery, menos salir a comer afuera. Vamos a ver después de estos meses, bueno, cómo evoluciona la dinámica, pero seguramente es un buen kickoff, y las medidas seguramente van a ir siendo retocadas en función de esta inflación y en función de la nominalidad. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Andy, si te parece, lo tenemos, está en línea Leo. Sí, bueno, Andy, ¿estás ahí? ¿Lo mando a Leo o no sé si tenés algo más?
Sumemos a Leo, dale.
Dale, perfecto. Señores, vamos con la cortina y presentamos al invitado de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Inmejorable el invitado del día de hoy, Leo Quealba. Leo, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Cómo andan? Buenas tardes, qué placer estar con ustedes.
Bueno, por favor, Leo, director de Delfos Investment. La verdad que al pie del cañón los informes de Delfos toda la semana, así que bueno, muy bien analizando todo, me gustó y nada mejor que tenerte acá. Para bueno, a ver, Leo, ¿coincidís conmigo que es un buen kickoff y que se irá retocando todo lo que se anunció esta semana?
Sí, totalmente, fue muy bien recibido por el mercado. Pensemos lo que pasó la última vez que hubo una devaluación chiquita, ¿no? Como fue la después de las elecciones que hizo Massa, y la reacción de la brecha fue explosiva. Acá pasó todo lo contrario. Creo que todavía hay una gran divergencia entre el buen humor, o lo que yo digo, los que elegimos creer, porque no nos queda otra, vivimos acá, y lo que todavía se percibe en el exterior, ¿no? Es como que el gobierno de Macri fue tan decepcionante para los inversores externos, que fueron los que financiaron básicamente todo ese gobierno, que ahora están en una posición de primero ver y después pagar.
El de hecho, delivery, algo de eso, el famoso viendo, delivery.
Claro, algo de eso estuvimos viendo en los bonos hard dollar, donde los fondos distress, que fueron los que compraron abajo de $24, los estuvimos viendo vender esta semana. Y por primera vez, te diría, a partir del miércoles, empezaste a escuchar o a hablar con algún real money que hacía rato no daba señales de vida. Viste que Argentina tiene ese no sé qué, de decir, no me lo puedo perder si llega a pasar, ¿no?
Sí.
Así que...
Bueno, hoy Goldman Sachs salió a recomendar a Argentina.
Goldman, exacto, salió con un reporte positivo, pero viste cómo es esto, más que reporte necesitamos plata.
Sí. No hay plata.
La plata por ahora está más restrictiva, ¿no?
¿Qué te pareció? Creo que lo más así polémico que pude estar debatiendo entre los distintos analistas es justamente esto del crawling del 2%. El crawling del 2%, ¿le ves mucha vida? ¿No le ves mucha vida? ¿Coincidís un poco conmigo también que en base a eso, las dos variables que probablemente vamos a tener que monitorear es la brecha y el tipo de cambio real?
Bueno, al crawling le veo más vida, o sea, pudieron hacer esto para anclar un poco expectativas, y le veo un mes y medio, dos meses de vida. O sea, la Argentina tiene que quedar con un tipo de cambio real de 500 pesos, digamos. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva que los 800 se transformen en 500? Bueno, eso va a depender mucho de la dinámica inflacionaria, que ya sabemos que obviamente va a ser explosiva en diciembre y enero, y a partir de ahí me parece que arranca otra película. De alguna manera, yo no creo que acá haya un plan económico por ahora, de lo que vimos en estos primeros días. Recién ahora empieza a trascender el DNU y la ley que van a mandar al Congreso, sino que lo que estamos viendo es la etapa más dura, que es la etapa del sinceramiento. Uh-huh. Y que de alguna manera en esta etapa de sinceramiento, que tiene gran componente político, de decir, bueno, estamos sincerando lo que no es nuestro. Lo nuestro está por venir. Ahora, esta etapa de sinceramiento se está haciendo inteligentemente con un gran ancla fiscal, que ahí es donde está la expectativa, y monetaria en términos de hacer desaparecer pesos de la economía.
Sí.
Con esas dos herramientas han logrado resultados exitosos, que básicamente es reducción de brecha, reducción de riesgo país y mayor demanda de pesos, ¿no? Que lo vemos en la tasa de interés. Acá no hubo una reacción en los bonos en pesos que esté convalidando los niveles de inflación que vamos a vivir. De alguna manera, cuando si alguien te decía antes de esto, mirá, no vamos a subir la tasa porque no vamos a convalidar inflación reprimida, vos que hubiese dicho, nada, ni de casualidad, vas a tener 30 de inflación y 15 de tasa. Y sin embargo, hoy estamos en ese contexto. Déjame poner entre paréntesis un viento de cola.
Sí.
Desde principio de noviembre que venimos con el non-farm payroll de octubre, que fue el disparador del rebote. Después le siguió el dato de inflación. A eso le siguió ahora el dato del non-farm payroll que conocimos los otros días, el dato de inflación, el dato de venta minorista y el discurso de Powell más la decisión de la Fed.
Claro.
Venimos, bueno, eso es todo soñado.
Bueno, la tasa, el colapso en las yields, ¿no? O sea, Powell dovish, insólito, ¿no? Ya diciendo lo que podemos discutir hacia adelante es la baja de tasas y no hace falta que la economía recesione para que la Fed baje la tasa. O sea, la verdad que, sí, la verdad, el viento global es importante y nada mejor para Caputo, ¿no? Que necesita reabrir el mercado internacional de deuda teniendo el próximo gobierno un mundo de easing monetario, ¿no? O sea, me parece que eso no es menor. Porque los muchachos que se fueron dejaron un banco central detonado, sin guita, ¿no? Así que sí, mira, coincido.
Sí, había puesto un título en una charla hace 15 días por ahí, que la charla creo que la semana que viene, decía: nada puede fallar. O sea, Milei y por ende todos los que estamos en el barco con él, toda la suerte del mundo. Que toda la suerte del mundo es, primero, que se dé el mejor contexto global posible, que se está dando desde noviembre, ¿no? Recordemos que Rally de Santa suele durar hasta Reyes Magos. La verdad que hasta ahora uno no ve ninguna variable en el horizonte que pueda cambiar el curso de esto, pero sabemos que después aparecen, ¿no? Aparecen cosas de manual, uno diría. ¿Qué es lo que hay que monitorear? Bueno, la recesión. O sea, sí, está todo muy bueno cuando baja la tasa de interés, está muy bueno que el mercado predice un soft landing. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo ya no es más la inflación, la media muerta, el riesgo no es la espiralización de salarios en el mundo, sino que el riesgo es que los datos económicos pasen de soft landing a recesión, porque ahí la tasa de interés sigue bajando, pero te aumenta el risk off, ¿no? El sentimiento negativo. Se te empiezan a caer las materias primas, se te empiezan a devaluar la moneda de nuestros vecinos y atrás a nosotros nos llevan puesto, porque de todos los que estamos en Latinoamérica somos el país con las condiciones económicas más débiles.
Sí.
Entonces necesitas ese viento de cola internacional que no se detenga. Dos, necesitas que siga lloviendo, ¿no? Tres, necesitas que la recuperación china, que hoy salieron buenos datos, ahí que China, viste, que va un mes bien, un mes mal, un mes bien, un mes mal. La peor bolsa del año, la plata salió de China, se fue a Japón y a India. Pero bueno, la economía china de alguna manera está en un fondo de plato, todavía no salió, pero por lo menos no se hunde más. Entonces tenemos una soja ahí de 500 mangos. Y acá, bueno, por primera vez en la historia, somos un país con cero track record en hacer lo que hay que hacer, y que de pronto ganó un tipo que dijo que iba a hacer esto. Y bueno, y lo está haciendo.
Desde el primer día, política, que no es menor.
Claro. ¿Y cómo reacciona la política, el sindicalismo, los grupos piqueteros? Porque el cuerpo tiene anticuerpos que van a responder todo lo que a todo al cambio de régimen, pero de alguna manera los descoloca, habiendo primero ganado el balotaje por una diferencia que es una de las mayores en cualquier balotaje de Latinoamérica, algo que es inédito en cualquier, o sea, el peronismo le terminó dando a Milei algo que Milei no tenía, que era la legitimidad y la gobernabilidad. Si Milei ganaba por 3 puntos o si se bajaba el candidato peronista, lo dejaba a Milei sin condiciones de gobernabilidad. Bueno, le terminó regalando casi 12 puntos de ventaja, que fue el ingrediente, te diría, principal de este plato. Si no, no estaríamos hablando, creo que, de nada de lo que estamos hablando.
Sí.
Ahora, y a partir de ahí, sí, hay que poner en práctica toda la agenda de reformas que propone Milei. No creo que vaya a ser sin sacrificios, sin protestas, sin que los anticuerpos aparezcan. Van a aparecer. Pero creo que la probabilidad, me animo a asignarle, no digo que la probabilidad de éxito sea del 80%, pero creo que estamos con una probabilidad superior al 50, 51, 55. Día que pasa y día que se consolida, aumenta un poquito más la probabilidad. Si Milei hubiese ganado por 2 o 3 puntos, la probabilidad de éxito de un ajuste de este tipo era del 10%, 20%. O sea, no.
Leo, ¿qué inflación nos espera para vos? ¿Qué verano inflacionario vamos a tener?
Mirá, yo creo que vamos a tener en 3 meses entre 80 y 90% de inflación.
80-90 en 3 meses.
Y sí, que vamos a estar en casi 30 en diciembre, 25 en enero, y ahí está la esperanza de que en febrero ya se ubique entre 15 y 18. Vamos a ver cómo empieza, porque los pocos días que gobernó Alberto de diciembre inyectó mucho peso a la economía. Diciembre es un mes donde se necesita mucho peso, tiene sentido que la brecha esté calma. Ahora eso empieza a disiparse a partir del 5 o 10 de enero. Ahí hay que ver con qué condiciones monetarias nos quedamos y con qué nivel de recesión, digamos, a qué nivel de recesión vamos a parar. Porque a partir de el primer sinceramiento de inflación es donde creo que las variables pueden empezar a acomodarse, y ahí es muy importante que la recesión haga su trabajo. Es mucho más fácil en el kilo de carne, digamos que hoy ya bajó un poquito ahí en Cañuelas, porque no hay un consumidor, me parece, que pueda convalidar muchos de los aumentos que se estuvieron dando. Hay cosas que en Argentina están carísimas, carísimas. Bueno, van a tener que acomodarse esos precios.
Sí, bueno, hoy justamente también en La Nación me preguntaban, es importante que haya recesión. O sea, no es buena noticia, pero se necesita para frenar la demanda agregada. Veamos lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? O sea, o qué hizo, subiendo la tasa de interés para enfriar la economía. De alguna manera, acá en Argentina tiene que pasar lo mismo, pero con otra magnitud probablemente. Y yo estuve ahí en la reunión, como dije en la editorial, con Caputo, después de la reunión, después de las medidas, y ahí se anunció un 4,5% de caída del PBI, combinado con una 20% de caída de las importaciones. Así que vamos rumbo a un freno, me parece, muy fuerte, ¿no?
Sí, y Juli, 4,5 en un año en donde el campo te va a aportar... Claro. Un montón, ¿no? Entonces, pero bueno, en este país, viste que somos como medio raros. Queremos hacer un ajuste, pero que no haya recesión. Queremos hacer un ajuste, no, claro, pero que el consumidor no sufra.
Claro, yo,
pero
por
bueno, ejemplo, no queda otra, digamos. Es así, es el P por Q de la economía, ¿no? Sino que estamos queriendo inventar leyes de la economía que no existen.
¿Cómo hacemos para estar mejor sin estar peor? ¿Se puede? ¿Se podría? ¿Se puede evitar esto?
Sí, se puede con una sola cosa, que es que básicamente te ganes la lotería. Le pasó a Néstor, a Lula, a Maduro. ¿Por qué en ese momento el peronismo pudo gobernar y que haya una expansión positiva en la economía y demás? Porque se ganaron la lotería.
¿Cuál fue?
O sea, si vos... y la lotería, la soja valía $150 y se fue a 600. Es como si ahora pasara la soja de $500 a 2000. No habría recesión, el campo no se quejaría, los consumidores tampoco, la actividad explotaría, el gobierno podría poner retenciones, no devaluar, hacer un montón de cosas y nadie se quejaría, pero porque te ganaste la lotería. Entonces, obviamente que en esas condiciones gobernaba el pato Donald, como gobernó cualquiera de los presidentes de estos países, que ninguno era un estadista, sino que tuvieron suerte, y en donde le cambiaron las condiciones macroeconómicas, fíjate cómo le pasó a la Argentina. A partir del 2012 no creció más. Brasil, de hecho, siguió cayendo porque lo mal gobernó Dilma, sin quemar stocks. En cambio, en Argentina, Cristina quemó stocks y logró mantener el nivel de actividad. Brasil colapsó hasta el 2014-2015 y a partir de ahí empezó a hacer las reformas. Y cuando empezó a hacer las reformas, sí, se comieron dos años malos, pero después explotó la inversión extranjera directa, explotó la inversión de los locales, y todo lo que ya sabemos de Brasil, y la economía logró romper su máximo histórico de la mano de la inversión privada, que es lo que es el camino que tiene que hacer la Argentina. Pero nos queda por delante mínimo un año malo, digamos, mínimo.
Muy malo. Te hago una pregunta, ¿las tasas de los bonos SER te anticipan ese fogonazo inflacionario, por un lado, pero también te anticipa, le da la oportunidad a Caputo de hacerse un montón de guita a tasas bajas y, bueno, ver si a larga duration también, pero digamos, ahí hay una oportunidad también para solucionar la LELIC también?
Creo que hubo un shock, y de hecho hoy corrigieron un poco, ayer hubo excesos que eran medio ridículos, te terminaba dando un tipo de cambio real a octubre de 450, o sea, el mercado se ha ido de mambo. Pero también tampoco hay productos. Claro. Vos pensás que ahora entramos en la etapa de los flujos, Juli. no solo los fundamentos importan, sino los flujos. ¿En qué sentido? Pensemos solamente en el nuevo bono de los importadores, ¿no? Bueno, pensemos en, hagamos un ejemplo. Somos, vos y yo tenemos una multinacional, no nos dejaron girar dividendos, la política de inversiones de la multinacional no nos dejaba invertir en ninguna otra cosa que no sean plazos fijos. Cuanto mucho nos dejaron hacer un dólar link, que eso ha pasado, digamos, en la mayoría de los casos. Y ahora de pronto viene la posibilidad de que nos den salida ordenada, escalonada, con un instrumento del Banco Central. Llamo a Casa Matriz, y Casa Matriz me decís, dale, perfecto, ¿qué te dan? Y mirá, me van a dar de 100 dólares que tengo para mandarte, 10 dólares me lo van a dar acá en junio, otros 10 me lo van a dar en julio, y así hasta que los 100 dólares los termino sacando en un año y medio, ¿no? Me los termino de sacar con la cosecha gruesa del año que viene. Bueno, dale, está copado, buenísimo. Listo, desarmá. Si son los plazos fijos, está buenísimo, porque yo reduzco la bomba del ELIX,
sí,
¿no?, contra este otro instrumento. Esa es fácil. Ahora, si el tipo fue súper sofisticado, porque ya haya estado asesorado por nosotros, y todo este tiempo compró acciones, entonces ponerle que llegó a tener el 20% de su posición en acciones, y el 25% en dólar link, y un 20% en hard dollar, y otro tanto de lo que falta en corporativos hard dollar. Bueno, el tipo tiene que desarmar todo eso,
claro,
para irse al bono del... Para desarmar todo eso, lo tiene que desarmar a un precio que le sea atractivo a alguien que está haciendo tasa o plazo fijo o cualquier otra cosa, y se lo compre. Entonces yo creo que podemos llegar a entrar en una etapa en la cual haya oportunidades enormes para comprar esas posiciones que algunos tengan que desarmar para irse a este instrumento del Banco Central. Entonces, pero, sí, yo veo que hay muchos...
Pero quedó todo muy caro, ¿no? ¿No quedó todo muy caro? ¿Está chove o todo,
bueno,
caro? Eso, no sé.
Y bueno, porque ¿cuándo empezó a subir la bolsa argentina? La bolsa argentina empezó a subir cuando se cambió la norma que le impidió a los importadores comprar ON, ley extranjera y CDRs.
Sí.
Nosotros hacemos un ratio que vamos siguiendo a ver cuáles eran los dos papeles que sirvieron de mayor cobertura, Aluar y Ternium, ¿no? Y Tenaris. Tenaris no, Ternium, Ternium Argent. Aluar es un papel que cuando uno lo mira décadas, tiene una correlación histórica con el COA enorme. Se rompió por la pandemia, porque acá tuvieron que parar la planta, llevó después un año recomponerla, etcétera, etcétera. Pero después, de alguna manera, Aluar se fue a las nubes. ¿Para dónde está el COA? ¿Eso por qué se da? Bueno, eso se da principalmente por esa demanda de cobertura que había, que nosotros calculábamos un dólar implícito en Aluar, que nos llegó a dar como 3.000 en algún momento. Bueno, si la confianza se va reconstituyendo, va a haber muchos precios que van a tener que sincerarse y que acomodarse.
Igual vos crees que Caputo va a buscar muchos pesos la semana que viene. Lo tiene que hacer, ¿no?
Yo creo que Caputo tiene que buscar pesos y después hay que ver qué sería lo ideal que haga con esos pesos. Que los rompa. O sea, ¿qué significaría que los rompa? Que vaya al central, cancele adelante, claro, transitorios y los extermine.
Porque si no es expansivo.
Claro. Puede ser expansivo siempre y cuando la confianza te aumente la demanda de dinero y vos necesites más pesos que los que se inyectan solo por comprar dólares en la reconstrucción de las reservas, ¿no?
Sí.
Porque vos pensás que la economía va a necesitar más pesos, porque si vamos a 300 de inflación el año que viene y vos decís que no vas a aumentar la cantidad de dinero, el circulante, por decirlo básico, decís, no, esto es hiper recontra remil recesivo. Bueno, una de las partes de la solución de las LELIX es inyectar esas LELIX en la expansión que va a necesitar la economía. De alguna manera, la inflación necesita un fueguito que se lo vas a ir dando con la LELIX. Que vos hayas apagado la impresora de billetes no significa que no puedas sacar los que están en stock.
Eso, ese tema sobre la LELIC faltó, ¿no? ¿Cómo solucionarlo?
Lo que pasa es que no hay una solución, esa solución mágica de, bueno, las LELIC se solucionan consiguiendo 30 mil millones de dólares. No era una solución que estaba en la mesa. Sí. Entonces, la solución es de ir buscando cosas, digamos, soluciones intermedias. Como te dije, una parte va a ir al bono, al bono liberal este del Banco Central. Bueno, una parte podrá ir a bonos del Tesoro.
¿Qué opinás de la deuda en dólares? ¿Puede comprimir a emergente? ¿Volvemos a la compresión de spread o no? Me hace acordar a la época Macri esto. ¿Volvemos a comprimir o no? Y el déficit fiscal, y bueno, es lo mismo. Es un loop permanente.
Sí, yo creo que va a ser un lento y largo camino, por lo que te decía de los real money. De alguna manera los fondos distress son los que compraron abajo de 24, 25. Son los que ahora te están vendiendo. Para eso necesitas que te compren los real money. ¿Cuándo te van a comprar los real money? Los real money son los que te llevan de, supongamos, $40 a 60, por decir alguna cosa. Más de 60 los bonos argentinos no pueden valer por los cupones que tienen, digamos, tienen cupones muy bajos, ¿no? Entonces, hay todo un camino ahí para recorrer, que yo creo que si Argentina, con una mayor probabilidad, empieza a estar claro que puede pagar los bonos, que son muy, muy poca plata, pero hoy el mercado desconfía de eso.
Es poca, pero mucha para la reserva que tenemos.
Claro, es poca plata desde el punto de vista macro, es mucha para lo mal que estamos.
Claro.
Ahora, si viene algo de New Money del Fondo Monetario, que el Fondo Monetario estaba feliz, imagínate que el Fondo Monetario con 650 mangos de devaluación estaba chocho, le pusieron 800. Así que tabula rasa, como digo yo, con el fondo. Todos los que le incumplimos, que se tiene que olvidar, esto es un partido nuevo. Se reconstruye, digamos, recomponen reservas, viene la cosecha, como dije antes, llueve, la soja vale 500 mangos, recomponemos reservas, aparece alguna que otra línea, y bueno, y ahí es donde se paga el cupón de enero, y ahí es donde yo creo que bonos que tienen cupones de 4, 4.5, no puede ser que no valgan $50, porque la primer mejora que vos haces es ir a tener un current yield de 8.5. Olvídense de la curva de rendimientos, de la TIR. La TIR incluso es para los más valientes, comprar los bonos cortos, pensando que Argentina puede pagar el capital. Imagínate que acá la discusión es que no podemos pagar los intereses. Es una discusión mayor si podemos pagar el capital.
Sí, igual...
al primer análisis, que es el análisis del bonero histórico tradicional, es el current yield. ¿Cuánto cobro por año? ¿Cuánta guita me paga este bono por año? Bueno, que Argentina esté pagando dos dígitos, 11%, 12%, depende del bono, de los que tienen cupones, ¿no? 35, 38, 41. Es muy alto para un país que le empiecen a salir bien las cosas. Entonces, si nos empiezan a salir bien las cosas, tenemos que ir a rendir 8.5. 8.5, hace el cálculo y te da que los bonos tienen que valer
el doble.
Menos. Sí, o $55. Bueno, y ahí, pero ahí ¿quién te lleva? Bueno, ahí te llevan los real money. Pero los real money son los que le prestaron 100.000 palos a Macri y se los terminó defaulteando y le terminaron maltratados por Guzmán. Sí. Entonces los tipos escuchan a Argentina y tienen esa doble sensación. Es siempre atractivo Argentina, pero siempre perdieron plata. Entonces...
Vos crees que
esta semana uno volvió a hablar con alguno.
Sí.
Claro, está. Es viste, ya es una relación media como psicópata, ¿no?
Tóxica.
Sí, es tóxica, una cosa rarísima. Pero les vuelve a mojar la oreja a Argentina, es una cosa increíble.
A ver si vuelve Hasentag, pero ya está.
No creo que nos dé para invertir, viste, un bono a 100 años y un bono en pesos.
Pero pará, porque está Caputo, volvió Caputo y hace magia el muchacho ese.
Bueno, vos sabés que una cosa que te dicen es, en el mundo hay mucha plata y faltan ideas.
Sí, sí. Che, sí, ¿vos crees que vamos a tener un FMI peronista como el que tuvimos hasta ahora? o un FMI anti-Macri como fue con Macri, ¿no? Porque digamos, a Macri no se le hizo fácil el FMI. Lagarde no le regaló nada a Duhovne.
Bueno, lo que pasa es que, viste, lo de Macri era sincerar, ellos se enamoraron del financiamiento abundante y barato, apreciaron el tipo de cambio a un nivel ridículo, y después hubo que pagar todo eso. Entonces, la crisis te estalló a vos, después de dos años muy buenos, que yo creo que el gran error, yo siempre digo, el gran error de los últimos tres grandes presidentes fue haber puesto académicos a dirigir su programa. Por eso a mí me asustaba cuando Milei parecía que también iba con académicos. Vos pensás que a Cristina lo hundió Kicillof. A Macri lo termina hundiendo Sturzenegger, porque la verdad que para mí la política monetaria y el carry trade fue un problemón. Más allá de que no se hizo el ajuste fiscal en tiempo y en forma, lo otro fue demasiado exagerado y terminaste apreciando la moneda y favoreciendo el carry, que ya sabemos que cuando empieza a soplar una pequeña brisa de frente en el mundo, te llevan puesto. Y a Alberto Fernández lo terminó hundiendo Guzmán, otro académico. Entonces es buenísimo que Milei haya optado por un pragmático, que lo descalifican diciendo un mesadinerista, ¿no? Porque viste que los economistas...
Es uno de los nuestros.
Claro, nosotros los financistas, hay uno de los nuestros y festejamos. Ahora los economistas de fuste lo reducen a mesadinerista. Mirá, mesadinerista o no, que esté un pragmático para una situación como la actual es lo mejor que nos puede pasar.
Y
si el pragmático arregla todo y después quieren venir los teóricos a dolarizarnos, a hacernos un millón de cosas, pero ya desde una posición de fortaleza, hagan lo que quieran. Pero ahora necesitas pragmatismo extremo.
Y Bausilia al central, ¿qué opinás? Y que se conozcan. Yo lo estoy defendiendo porque he notado críticas. No sé, el otro día compartí la mesa con Rodrigo de Loredo criticando porque eran amigos. O sea, no sé, me parece que hay que elevar la vara, ¿no? Yo defiendo que se conozcan tanto en este momento, tener un equipo económico coordinado, y que no es momento de hablar de independencia del central ahora. En un momento sí, va a llegar el momento, pero no ahora.
Mirá, Juli, los grandes bancos centrales del mundo independientes hoy, cuando vienen épocas de guerra, como fue la Segunda Guerra, no fueron independientes. El Banco Central se pone a disposición del Tesoro para financiar la guerra.
Como una pandemia.
Bueno, con la pandemia. Hoy estás en una situación de guerra. Es la opuesta. En vez de financiar, lo tenés que desfinanciar. Pero esa coordinación entre el... A lo que quiero ir es que hoy necesitas una coordinación y que trabajen en equipo, porque estás en una situación de guerra. No puedes trabajar uno por un lado y el otro para el otro.
Total.
Entonces, llámalo 6 meses, 9 meses, un año y medio, lo que llevan. Yo digo que pagar todos los muertos que dejaron adentro del placar va a llevar 2 años. 2 cosechas, lo pongo en términos de cosechas. Bien en la vieja usanza. Así que necesitamos 2 años de buenas condiciones climáticas. Con 2 cosechas más o menos empezamos a pagar todos los disparates de los últimos años. Y a partir de ahí creo que es donde se pueden empezar a dar los incentivos correctos como para que el sector privado sea el que motorice la economía, que empiece a pasar algo de lo que está pasando en Brasil. Fíjate que yo pongo como comparación uno de los países que es uno de los peores alumnos a nivel mundial, Brasil. Y sin embargo Brasil nos empieza a sacar cuerpos de distancia. Cuando uno mira la producción del campo de Brasil, ya es 2 por 1. Cuando uno mira la producción petrolera, éramos lo mismo y ahora es 3 por 1. Cuando uno mira la producción ganadera, lo mismo. Ni hablar si tomo toda la producción de proteína. Cerdo, pollo.
Bueno, Leo, el market cap de Argentina en los 90 contra Brasil hoy es como es, ¿no? ¿Cómo era antes y cómo es hoy?
Pues entonces, ni siquiera comparándonos ya con Australia, que Argentina logró estabilizar la macroeconomía en el 90 con Menem, antes que Australia. Bueno, ya Australia es como un país súper desarrollado. Y ahora decís, flaco, Chile también, ya olvídate, se normalizó en los 80, Perú se normalizó en los 90, solo nos queda Brasil. Y encima Brasil se nos está escapando. Entonces,
Sí.
Bueno, tenemos que hacer lo que hay que hacer.
Bueno,
de alguna manera, Brasil, Brasil es hizo la reforma laboral, hizo la reforma previsional, eran reformas constitucionales que se necesitaban 3/5 del Congreso. Esas reformas fueron negociaciones muy importantes. Yo veo muchas similitudes en los esquemas de gobierno hoy brasileños y argentinos, que son presidencialistas parlamentarios, digamos, para llamarlos de alguna manera. Entonces, bueno, va a haber que negociar, pero creo que hay un clima propicio, porque de alguna manera ganó alguien que dijo que venía a hacer esto. La oposición, el peronismo, que es una máquina de impedir en este tipo de casos, quedó muy debilitada, hoy no tiene claros líderes, referentes. Entonces me parece que hay como un clima propicio como para hacer lo que hay que hacer. Ahora, no hay que perder tiempo.
Sí, bueno, por eso le festejo que sea desde el inicio lo que se esté haciendo. Y bueno, esperemos que se pueda pasar la... que podamos pasarlo, ¿no? Porque obviamente 90% de inflación en 3 meses no va a ser fácil para nadie. Para nadie, el agua va a subir mucho para todos. Así que bueno, esperemos, ¿no? Yo no sé si ves probable que lo pasemos o no, pero coincido con Milei que si lo pasamos, el fruto va a venir después. Así que como que todos apoyamos a Milei en este sentido, pero sabemos que no va a ser fácil, ¿no? Así que bueno.
Claro, de alguna manera fuimos pasando distintos eslabones, ¿no? Primero la transición, que no fue la ideal, pero por lo menos anticipó algo de inflación, como si se hubiese devaluado.
Sí.
O sea, el gobierno que se iba no devaluó, pero la inflación fue como la de un gobierno que hubiese devaluado. Eso fue bueno, porque deja la sensación de que mucho de lo que está pasando es culpa del gobierno anterior. Después viene la conformación del gabinete. La verdad que si Milei iba con todos los que lo acompañaban a los actos, y eso eran sus ministros, y bueno, la sensación no sé si hubiese sido buena. De pronto vos tenés un gabinete mucho más amplio, con el cordobesismo, con la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, con algo de peronismo noventista, ciolismo, como lo quieras llamar. Eso traslucir algún tipo de acuerdo con el Congreso. Cuando llega el momento de fijar las autoridades en el Congreso, se logran respetar la línea de sucesión del mismo partido que gobierna. Quiere decir que vienen pasando cosas todas positivas. Ahora bien, la hora de la verdad es cuando hay que levantar la mano en el Congreso para aprobar. Y eso, mi experiencia con Brasil, para nosotros los que estamos en los mercados, es de mucha volatilidad. Porque no crean que va el proyecto y todos levantan la mano, se ha aprobado y listo, la Argentina es potencia. No.
No. Bueno,
sistema va a mostrar sus anticuerpos. Vamos a tener tole, vamos a tener volatilidad, es un ir y vuelta, negociación. Sí. Las cosas no van a salir 100% como se las mandan, pero con que se aprueben el 70%, 60%, démonos por hecho.
Vamos a ver. Obviamente.
Qué bueno, vamos por ese camino.
Viene volatilidad, coincido, así que bueno, abrocharse el cinturón, pero bueno, por fin vamos a hacer lo que hay que hacer. Leo, querido, muchísimas gracias, te mando un abrazo muy grande. Bueno, espero verte pronto, que hace mucho no nos vemos, estamos ahí charlando para un café, así que bueno, pronto nos vemos.
Dale, muchas gracias, Juli, un placer enorme haber participado en el programa.
Bueno, te mando un abrazo. Señores, se nos hizo el programa. Andy, querido, también te mando un abrazo muy grande. También hace mucho no te veo, a ver si nos vemos.
¿Vamos a hacer un after de fin de año, Juli?
Y no sé, ya estamos todo el...
Estamos jugados, ¿no? Bueno,
el principio de año vamos a hacer un after. Así que bueno, te mando un abrazo. Señores, se nos fue el programa. Nos pueden seguir en Twitter, @JulianSosovich, @BcortaWAndrés, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer. There is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, Nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, Administración de Inversiones, Mercado de Capitales y Financiamiento PYME.
Nash Inversiones, Administración de Carteras, Banca Privada, Clientes Corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Con Osur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
¿Tenés dudas pero siempre se te hace tarde? Tranqui, en Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días, también los feriados, obvio. Tenés respuestas cuando nos necesitás. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.